Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son las 12 y 6 minutos. Es que lo quería decir bien, lo quería decir en punto. Porque siempre
estaba,
dicen la...
esperando
ahí que fueran las 6 en punto. Vamos, tampoco es que nadie haya puesto el reloj en hora conmigo, seguramente, pero bueno, que intentamos por lo menos aquello del rigor.
¿Tú te acuerdas eso de lo de sincronicemos relojes?
Sí, eso lo hacían los hombres de Harrison, que sí. Mandaban a TJ al tejado y sincronizaban los relojes. Ese era un clásico.
Pues nosotros los llevamos todos sincronizados.
Sí, porque tenemos fundamentalmente el de aquí del estudio y todos los relojes de Onda Madrid en la misma hora. Pero bueno, vamos a ponernos serios porque el tema del que vamos a hablar ahora pues puede parecer una cosa menor, pero tiene muchísima, muchísima importancia. Tiene muchísima importancia económica porque es un fraude. Tiene muchísima importancia también de imagen y de prestigio de una marca, de una casa, y tiene luego también el corazoncito de la gente que les están timando. Explícanos un poco, a ver, Nieves.
Totalmente.
A mí me ha indignado cuando lo he visto.
Sí, sobre todo porque además tú estás ahí con tu ilusión, mucha gente, hasta habrá algunos que en fin, no les cueste rascarse el dinero, ¿no?, del bolsillo.
No el dinero, cualquier dinero. ¿Cuánto...? Bueno, empieza contando la historia.
Mira, es una operación de la Guardia Civil que ha acabado
operación
con
TAG.
La TAG que he buscado, que significa TAG.
Etiqueta.
Porque, claro, con esto de que graffiti también, pero efectivamente...
Es etiqueta.
Etiqueta. Entonces, está muy bien traído, teniendo en cuenta que lo que falsificaban, entre otras cosas, no solamente era el vino, sino precisamente todo lo que envuelve los corchos, las etiquetas, y de ahí seguramente...
Pero bueno, cuéntalo bien desde el principio. Unos señores que vendían...
La Guardia Civil ha acabado con una banda dedicada a falsificar, distribuir y vender vinos, podríamos decir, más o menos populares, aunque eran buenos vinos, a precios de oro. Populares, digo, luego lo contamos. Para que se hagan una idea, vendían hasta a casi 2.000 euros botellas que no costaban ni 100 en algunos casos y en otros no llegaban ni a 20 euros. O sea, se ponían en el mercado botellas por valor de 1.900 euros cuando precio de coste eran 19.
Falsificaban y hacían creer que lo que no era ese vino de verdad lo vendían como Vega Sicilia, como el único, como un quinto año, como un Valbuena quinto año, lo vendían como un Flor de Pingus, en fin, vinazos,
vinazos.
Y además con un prestigio y unos precios en el mercado. Yo ya no entro en si son mejores, peores, ahí cada uno es como la comida, ¿no? Habrá quien le guste más las ostras, otro, yo qué sé, pero desde luego lo que estaban cometiendo era un fraude, que es por lo que ha intervenido la Guardia Civil.
Y además, fíjate que sigue la investigación abierta. Se tiene que demostrar si hay ahora más falsificaciones de esos vinazos de los que tú hablabas, son vinos de exclusivos. Los investigadores creen que la red llevaba actuando, fíjate, Begoña, desde el año 2014, que habría llegado a vender más de 1.500 botellas solamente de la marca Premium de Pingus, una cifra que sería superior en el caso de los Vega Sicilia. Vamos a ir dando algunos de los detalles de esta operación que a medida que vamos avanzando nos sobrecoge todavía más. Fíjate que lo que hacían, bueno, tú decías eso, que compraron una bodega, siempre con denominación de origen de Ribera del Duero. Uh-huh. Y pues eran los vinos...
Por la tipicidad, a lo mejor,
efectivamente,
¿no?
Sí que mantenían lo mínimo que fueran de esa denominación de origen, teniendo en cuenta que luego lo vendían precisamente como Ribera del Duero de estas marcas exclusivas. Las envasaban igual, ¿no? Que Pingus, Flor de Pingus. Imitaban su etiquetado. Ya está.
Bueno, imitaban, no, falsificaban. Falsificaban,
claro.
Porque es que no es una imitación cualquiera. Es que lo hacían, por lo visto, además, lo bordaban.
Bueno, hasta el punto que iban serigrafiando los corchos de forma artesanal, igual que la marca, es decir, que eran minuciosos, porque al final estamos hablando de una estafa que a ellos les daba muchísimos beneficios. Se hablan de hasta 2 millones de euros en 4 años que llevaban actuando. En el caso de las botellas de Vega Sicilia Único, el precio de vino original era de unos 100 euros, valor que ellos incrementaron hasta los 1.400 por botella. tenían tres vías de distribución. Por un lado, vendían a través de internet, uh-huh, en una página web especializada en vinos. También en un restaurante en La Coruña del que era propietario uno de los arrestados.
En Cerceda, ¿no?
Cabecilla de toda esta red, junto con su mujer, su hijo y otros cuantos de la trama, que además tenían antecedentes policiales, es decir, que ya sabían
el negocio familiar,
lo que tiene la delincuencia. Fino. Y también vendían en un portal de subastas para clientes internacionales. Fíjate que un ciudadano danés llegó a devolver tres botellas de Vega Sicilia porque se dio cuenta de que era falso.
¿Qué dices?
Sí, sí. Y de hecho, luego, bueno...
¿Y cómo se dio cuenta de que era
claro,
falso?
Esta persona, como una de las vías de distribución y de venta eran precisamente los canales internacionales, estas webs internacionales, él se percató, supo, algo le hizo detectar que efectivamente era falso. Esa fue una pista, pero la pista fundamental fue a partir de octubre, cuando Dominio de Pingus, bueno, el bodeguero dijo,
la bodega,
no me salen las cuentas. Si yo tengo esta añada, si yo tengo esta capacidad de venta...
Yo he comercializado 3.000 botellas y claro, están vendiendo 4.000.
6.000, o las que sean. No, no puede ser. Entonces, es a partir de ahí, cuando ya arranca una denuncia formal en Navalcarnero, se va tirando del hilo, se va tirando
porque
del hilo.
Porque estos señores estaban en Galicia, dices tú, hacían el trapicheo, pero tenían la sede de la empresa aquí en Madrid,
sí, sí,
en Arroyomolinos.
Estaban distribuidos hasta tal punto que ha habido varios registros, pero también en A Coruña, en Málaga, aquí en Madrid. En definitiva, era un entramado bastante solvente en el que tenían todo orquestado para poder llegar a ese fin, que era defraudar. Es más, el dueño de ese restaurante era muy afamado allí en A Coruña, el restaurante Don Alex Multibart, ubicado en Cerceda, y entonces quedaba incluso con personas, hacía catas a ciegas y llegaba a preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el vino que más te recuerda al Vega Sicilia?
Bueno,
en fin, una cosa demencial en la que mucha gente ha caído. Y ya te digo que eran muy, muy, muy minuciosos. Es cierto que gracias a esta operación de la Guardia Civil ha caído el principal grueso de la banda y otros cuatro imputados. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y era en Arroyomolinos donde tenían asentada una sociedad mercantil a través de la que daba salida a las botellas, el alcohol de las etiquetas. Los corchos de las marcas estaban falsificados, como digo, de forma extraordinariamente real. Tanto, fíjate, Begoña, que habían pasado incluso los filtros de varias casas de subastas internacionales.
Es que, o sea, que lo hacían bien.
Sí, sí. Y luego en Cerceda era donde tenían, en una planta superior del restaurante, el taller clandestino. Uh-huh. Allí lo que hacían era rellenar con garrafón las botellas perfectamente preparadas y listas para darle salida en el mercado nacional e internacional. Y, por cierto, yo no sé si tendrá o no que ver o si hubo alguna conexión o no, pero... Sí que, hasta donde yo sé, el enólogo de Pingus es danés, uh-huh, y esta persona que devolvió tres botellas es de origen danés. Quiero decir con esto que igual, oye, hubo también ahí una conexión de, oye, que me he percatado de esta circunstancia, pero que fue una de las pistas, una de las pistas además. En definitiva, un fraude importante del que
Peter
le hemos
Cisa,
venido hablando y del que no queríamos dejar, porque claro, ¿cuánta gente no tendrá a lo mejor alguna de estas botellas en su casa? ¿Qué hace ahora con esto?
Pues no lo sé, y también las que venderían en el restaurante.
Claro, eran muchas.
Que el restaurante me imagino que lo tendrán cerrado ahora a Calicanto.
A Calicanto, tiene una vinoteca en local clausurado, impresionante, además era como eso, casi de escaparate, ¿no? De exposición tenía el dueño de este restaurante, que se vanagloriaba y del que se enorgullecía y se pavoneaba con su entorno más cercano y con el resto. O sea, que le conocen sí o sí, y era uno de los restaurantes que tenía más prestigio, y si no, ponte a buscar alguna de las críticas, sí, que sí aparecía, ¿eh?
En fin, pues nada, para que tú veas que al final se acaba pillando este tipo de cosas de fraude. Pues muchas gracias,
nada,
Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto. El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El próximo 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin. Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, capital del deporte.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. ¡Día aloha al verano en Acuópolis Villanueva! Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, 12 y 17 minutos de la mañana. ¿Qué les parecería ahora irse a Filipinas? Pues ese es el destino. Bueno, iba a decir no de vacaciones, también de vacaciones, de otra manera de pasar las vacaciones. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas.
Que tienen algunas personas.
Vacaciones solidarias. Sabemos que Telefónica es una de las empresas pioneras, además, decanas en el voluntariado, en la responsabilidad social corporativa, y que son muchos de sus trabajadores los que año tras año pues emplean parte de sus vacaciones de verano en alguno de los proyectos solidarios. En esta ocasión hay 258 trabajadores de Telefónica procedentes de 21 países distintos, porque Telefónica ya sabemos que está implantado en muchos lugares, que están desarrollando estos proyectos de voluntariado. Y esta mañana hemos querido conectar con Filipinas para hablar con una de esas trabajadoras y voluntarias, que es Andrea Esteve de Santos, y que está en un lugar además paradisíaco, no disfrutando, o también quizá, de unas aguas cristalinas, de unos fondos marinos maravillosos, de unas playas absolutamente increíbles, sino formando, ayudando, apoyando, utilizando sus conocimientos tecnológicos en favor de la comunidad que allí vive. Vamos a hablar con Andrea. Andrea, buenos días. Aquí en España, allí, no sé qué hora será.
Buenas tardes. Pues aquí ahora mismo son las 6:20 de la tarde. De hecho, ya os conociendo, porque sabéis que además aquí oscurece muy tempranito, así que bueno, pues ya tenemos 8 horitas de diferencia.
Y
eso es, y bueno, comentadme, sí.
Sí, cuéntanos, Andrea, en un día como hoy, que imagino que ya estaréis terminando, si no habéis terminado ya las tareas de voluntariado, las tareas más importantes del día, ¿qué es lo que habéis estado haciendo en una jornada como la de hoy?
Sí, pues os cuento. Llevamos aquí 2 semanitas y efectivamente acabamos pasado mañana. Entonces, nuestra labor principal aquí en... Nosotros estamos en la isla de Mindoro, una de las muchas islas que hay aquí en Filipinas, y nuestra labor como voluntaria de Telefónica es implantar la solución Profuturo, que es una plataforma a través de la cual se busca el acercamiento a los niños, sobre todo para fomentar el aprendizaje a través de nuevas herramientas digitales. Entonces, digamos que es una herramienta donde se trae aquí un maletín cargado de tablets y a la par hay un servidor wifi con un ordenador, un sobremesa, vamos, un portátil, y a través de esta herramienta, digamos que se carga material didáctico, el cual se presenta en las tablets de los pequeños, vamos, de los niños. Entonces, en este servidor, tanto los profesores pueden incluir su propio material, por ejemplo, una presentación, un PDF, o incluso imágenes o vídeos, y también la herramienta ya tiene también material precargado que lo han cargado también voluntarios de Telefónica, pues, por ejemplo, una clase del cuerpo humano, de números, y está también en diversos idiomas. Entonces, sobre todo, nuestra labor en estos días ha sido enseñar a las profesoras y profesores de aquí de una escuela de la isla de Mindoro a emplear dicha herramienta y, sobre todo, a que los niños, además, se familiaricen con el uso de las mismas. Dado que, por ejemplo, algunos una tablet tampoco hayan tenido ocasión incluso de tocarla en su vida. Entonces, realmente ha sido una experiencia, la verdad, que en el sentido maravillosa. Maravillosa.
Cuando os vayáis, por tanto, pasado mañana, vais a dejar instalados un montón de ordenadores, unos cuantos equipos, con una gran cantidad de material pedagógico, didáctico, para que puedan luego a lo largo del curso ir desarrollando y utilizándolo para que los niños y niñas de esa zona, que te voy a pedir que me describas también, bueno, pues cómo es su vida, en qué condiciones viven y cuáles son, bueno, pues las carencias que de alguna manera vosotros habéis ido a solucionar en esta materia, en materia tecnológica. Vais a dejar todo ese material para que lo puedan usar durante el curso escolar.
Eso es, sí, digamos que a través de la plataforma Profuturo, eso es, se les facilita dicho material. Entonces, claro, para el aprendizaje del mismo requieren, digamos, de una formación que es para lo que nosotros hemos estado aquí en estos días, sobre todo para que cojan agilidad y habilidad en la destreza y el uso de las, tanto de la lo que es la plataforma a través del portátil y lo que es la visualización del contenido en las tablets para que los niños lo utilicen, pues ya sea, por ejemplo, deslizar, pasar de pantalla, y ver todo el material didáctico en la plataforma por futuro. Y bueno, pues lo que os comentaba un poquito antes, que la realidad aquí, pues bueno, es muy distinta a la que podemos tener nosotros en España. Desde luego, pues bueno, hay niños que tienen menos recursos y bueno, pues para ellos es un mundo nuevo, incluso algunos de ellos pues tampoco hablan mucho inglés. Pero claro, en ese sentido, pues la verdad que la experiencia, pues imaginaros, ¿no? Tenemos incluso hasta una profesora que nos traduce del inglés al tagalo a su propia lengua local las clases y bueno, pues tiene, ¿no?, ese factor añadido de vivir la experiencia aquí, pues la verdad, en un entorno pues de selva, como decía, y la verdad que en cuanto al tema paradisíaco, sí que es paradisíaco, pero nos ha pillado ahora en una temporadilla un poco pues de lluvias y ciclones, lo cual le añade un plus de aventura al asunto, pero bueno, en ese sentido la experiencia está siendo muy gratificante. Ves la acogida de los niños, cuando le das la tablet y se la entregas y ven el contenido, pues la verdad que en ese sentido alucinan, las profesoras ven el potencial que tiene la herramienta para el futuro y esperemos que la cosa vaya cogiendo rodaje. Entonces el material se va a quedar aquí para que ellos dispongan de él y sea sostenible esta solución a lo largo del tiempo.
¿Cuánto tiempo habéis estado allí? 3 semanas, me decías. ¿Qué vivencias te llevas y qué experiencia vas a traerte de vuelta a Madrid?
Pues la verdad es que vivencias me llevo muchas, pero sobre todo es ver la acogida que nos han dado desde el primer momento, cómo con muy poquitos recursos son capaces de darte muchísimo cariño, como pues ver las caras de agradecimiento de los niños, cómo te reciben con cánticos que nos han enseñado las profesoras y ves sus ojos de alegría, te dan unos abrazos increíbles y bueno, les encanta que les choques las manos y sobre todo que juegues con ellos. Entonces bueno, pues me quedo con esos pequeños momentos que hemos tenido y sobre todo pues también el poder haber vivido esta experiencia
12 voluntarios, pues cada uno de, pues por ejemplo, viene gente de Latinoamérica, una chica inglesa, un alemán y más españoles hemos sido, pues al final el no habernos conocido también ha hecho que entre nosotros se hayan creado unos vínculos en un entorno, pues la verdad que muy emocional, y en ese sentido pues está siendo una experiencia, la verdad, de Dios. Así que en ese sentido me siento muy afortunada que Telefónica, a través de Profuturo, pues nos haya brindado esta oportunidad de poder estar aquí.
No os conocíais ninguno de los 12 voluntarios que habéis ido a parar a este proyecto, así que tú partías de Madrid hace esas 3 semanas, pues a la aventura total.
A la aventura total, como bien dices, eso es. No nos conocíamos y bueno, pues lo que os he dicho, al final vivir ciertas experiencias en un entorno tan diferente con la cantidad de vegetación que hay aquí, que ayer también nos pilló un ciclón, tuvimos que bajarnos de un autobús y bajar una riada, pues bueno, al final son experiencias que te quedas. Entre eso, el cariño de las profesoras, de los niños, y luego ver el potencial que tiene la herramienta y ver que de verdad pues hemos hecho aquí una labor importante, pues me quedo con muchas anécdotas, con mucha satisfacción y en ese sentido muy gratificante estar haciendo todo esto, la verdad.
¿Era la primera vez que hacías un voluntariado de estas características? Porque sí que habías participado en jornadas y en proyectos de voluntariado aquí en España con diversas organizaciones, pero algo tan grande o tan largo o tan lejos habías hecho antes.
No, algo tan grande y tan lejos no. Había participado en diversas actividades que tiene la Fundación Telefónica en concretamente en Madrid, las había estado realizando, pues bueno, con niños en riesgo de exclusión social o con personas con discapacidad o con niños con autismo o síndrome de Down. Y sí que en ese sentido, bueno, lo que es el espectro de actividades de voluntariado es muy amplio, pero todas las había hecho dentro del ámbito, vamos, a nivel nacional. Y sí que esto, pues bueno, lo que comentas, ya tan lejos y en un entorno tan diferente, con unas personas con una cultura y un idioma distinto al tuyo, pues al final te hace vivir esa experiencia pues con los 5 sentidos que los tienes a tope.
Oye, y respecto a la población de allí, de Puerto Galera, a los vecinos, a los mayores y a los pequeños, ¿qué referencias tienen respecto a España? De cómo que fue colonia hace ya mucho tiempo, pero yo no sé si se conserva algún tipo de vínculo con España.
Pues sobre todo vínculo, sí que por ejemplo hay muchos nombres que se asemejan a los nuestros y luego tienen muchas palabras que también, por ejemplo, familia se pronuncia igual o alguna palabra concreta se pronuncian igual, sobre todo más en ciertas palabras y nombres. Y luego, bueno, pues España realmente pues también la saben ubicar, pero tampoco a lo mejor hemos tenido tanta ocasión de compartir ese aspecto cultural. De hecho, mañana tenemos una sesión de aprendizaje donde vamos a hacer una serie de charlas de intercambio cultural, donde, por ejemplo, varios voluntarios españoles vamos a presentar una serie de presentaciones sobre España, los compañeros latinoamericanos lo propio de su país, la compañera inglesa también. Mohamed, que es nuestro compañero alemán, concretamente él es egipcio, iba a traer una presentación de Egipto. Entonces, realmente, bueno, también esperamos que por nuestra parte seamos también sus ojos, ¿no?, del mundo, y que vean también lo que son otras culturas y que, bueno, pues también en ese sentido espero que podamos aportarles mucho.
Bueno, os juntáis ahí pues, un montón de personas de distintas procedencias en esa fiesta que vais a tener mañana como final de esta experiencia vital de voluntariado y de también eso, de conexión con otras culturas y con otros lugares remotos.
Eso es, sí. Pues seguramente mañana, de hecho tenemos lo que comentáis, este intercambio cultural y bueno, pues por lo que nos han podido contar entre secretillas, pues seguramente nos vayan a hacer como una fiesta de despedida. Cuando llegamos, de hecho, nos recibieron con unos bailes típicos, la verdad los niños estaban encantadores con sus trajes de aquí, porque que bueno, muchos de ellos son indígenas, que no os lo he nombrado antes, pero van a ser bien, bien poquito. Estaban viviendo pues prácticamente aquí en la selva, en sus cabañas. Entonces ahora les han construido al lado de la escuela y un poblado cerquita de la escuela. Entonces, bueno, pues imaginaros lo que es tanto el recibimiento como imagino lo que va a ser también la despedida en ese sentido, pues bueno, con sus bailes típicos, sus canciones, su idioma y bueno, pues con el ruido que tenemos de la selva alrededor,
pues la verdad que se hace muy, vamos, una vivencia única.
Andrea, ¿vas a repetir voluntariado? ¿Vas a repetir experiencia?
Me encantaría, lo digo de verdad. La verdad que me he sentido, bueno, me siento totalmente agradecida de haber podido vivir esta experiencia y desde luego lo ya me lo habían recomendado compañeros que habían estado a lo mejor en otro país, porque de hecho este es el primer año que se hace en Filipinas, lo que es la experiencia de voluntariado telefónica. Y bueno, pues yo sin duda lo voy a aconsejártelo con creces.
Bueno, Andrea, pues te dejamos que disfrutes de tus últimas horas, de tus últimos días en este voluntariado en Filipinas, concretamente en Puerto Galera, en ese lugar en el que ahora mismo, pues con la temporada de lluvias y de ciclones, pues quizá no se puede ver en todo su esplendor, pero que es un lugar maravilloso y en el que estáis haciendo un trabajo magnífico. Muchas gracias por este ratito que nos en el que nos has trasladado hasta allí. Gracias, Andrea.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Pues nada, Clara, otra manera de pasar las vacaciones, como decías tú, ¿no? Vacaciones solidarias.
Sí, y la responsabilidad social corporativa, que también es muy muy importante, ¿no? Que también desde la empresa, desde el entorno empresarial,
promocionen, apoyen, faciliten, ¿no?
Que al final somos todos seres humanos, los trabajadores también, de grandes o pequeñas corporaciones, y bueno, pues también es una manera de hacer equipo y de que la empresa tenga otro carácter también, otra dimensión.
Pues sí. Clara, muchísimas gracias.
A
mañana
ti.
Más.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número 1 en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Se pasa tiempo que no ves pasar, ya no hay forma de matar el tiempo. Tiempo para todo y tiempo para recordar. Y hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás. Tiempo de cosecha tras un tiempo de sembrar. Hemos trabajado contra el tiempo. Tiempo para todo, hay tiempo para olvidar. Hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién era una flor. Cuando esté a punto de bajar el telón.
Tiempo de 12 y 34 minutos de la mañana, y esto que están escuchando, ¿a qué suena bien? Belén Almonacid.
Suena divinamente, suena, ¿para qué vamos bien a engañarnos? Es el telón, es el tema de presentación del último disco de Nacho Campillo, Pacífico 360. Lo de 360 tiene que ver con los años que lleva en la carrera, que obviamente no son 360, 360 meses, 30 años.
Para la última función. ¿Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar?
Nacho Campillo, que de alguna manera con este último trabajo, bueno, pues se quiere hacer un guiño a lo que dan de sí todos esos años en una carrera musical, no solo en su caso, sino podríamos decir en el caso de cualquier artista, ¿no? ¿Qué pasa con ese telón cuando en un momento dado va bajando, cuando a lo mejor ya, bueno, pues las personas que te ovacionaban van cambiando? Bueno, pues eso es un poco lo que él se va preguntando precisamente en esta canción, en este El Telón. Nacho Campillo, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, un placer estar aquí con
un
vosotras.
Lujo tenerte.
Bueno, tu telón siempre de momento arriba, ¿no?
El telón de momento arriba, sí, sí. Esta canción, y muy arriba, esta canción es una especie de tributo a las personas como yo, a los artistas en general, a la gente que se sube al escenario todavía después de muchos años de carrera, ¿no? Y seguimos manteniendo esa ilusión, ¿no? Por subirnos al escenario, por comunicar con nuestro público y por seguir haciendo canciones, en fin. Y bueno, también es un poco un compendio de todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Esta canción. Hay cachitos de Tantango, cachitos de Nacho Campillo, cachitos de cuando empecé la música. Eso es el telón, ¿no?
Un telón que efectivamente te ha visto sobre el escenario, bueno, pues con distintos grupos, con distintos proyectos. Te empezamos a conocer más con Tantam Go hace ya unos cuantos años. Yo soy de las que tenía el Spanish Shuffle en cinta de casete.
Spanish Shuffle. Yo lo perdí.
¿Sí? Yo lo conservo todavía.
Yo tengo el vinilo, pero el casete, los casetes los perdí. No sé, en una mudanza, seguramente.
Mi problema está en que ya no tengo mucho lugar en el que escuchar.
Es lo que te iba a decir. Digo, ¿tienes radio casete?
De casete. No, en casa de mi madre queda,
bueno, la gente ya empieza a no tener CD. No tener aparato de reproducción de CD, ya yo me encuentro con ese problema muchas veces. Regalo un CD y me dicen, ¿y dónde lo pongo? Entonces, nadie, porque los ordenadores nuevos tampoco tienen unidad de CD, ¿no?
Nada, ya eso es todo Spotify, y todo.
Estamos en otra órbita. Ya.
Era un disco diferente, Tantango aparecía de repente en nuestras vidas, nos llamaba la atención porque además de repente cantabais en inglés. Y decíamos, qué raro, pero si lo del inglés con los españoles no va nunca muy de serie.
Sí, empezamos cantando en inglés porque mi hermano y yo nos mudamos a Londres. Bueno, mis padres se fueron a Londres cuando nosotros éramos pequeños, y cuando acabamos los estudios primarios, secundarios y tal, nos fuimos a vivir allí una temporada, 5 años, y a la vuelta ya nos quedamos en Madrid y veníamos con un montón de ideas y canciones en inglés y tal. Y nadie nos quería cantando en inglés. Y estuvimos mucho tiempo tocando en clubs y tal, y paseando maquetas en inglés. Y al final fue una compañía independiente, Twins, Paco Martín, que apostó por nosotros, que apostaba por todo lo que salía, Hombre G, Los Secretos, Los Pistones. Y
bueno, por todo lo que salía, que le parecía bueno, ¿eh?
Le parecía bueno. No, él fichaba casi todo y todo le funcionaba. También había una efervescencia de grupos nacionales, ¿no?, en esa época. Y nosotros tuvimos la suerte de funcionar muy bien con un primer disco en inglés. Fue una cosa insólita, ¿no?, en este país.
Que eso sí tenía una canción en castellano, Manuel Raquel. Si escuchamos esta biocanción que está sonando y que forma parte de este Pacífico 360, muchos guiños a esa y otras muchas canciones. Diríamos que es su autobiografía musical en forma de canción. Una canción, Nacho, que nos ayuda además a jugar con nuestros recuerdos.
Sí, es un experimento que surgió en el último momento en el disco, ¿no? De hacer, pues es un repaso a todos los discos más emblemáticos del grupo y mi carrera en solitario, y hacerlo en modo de canción, ¿no? Haciendo un repaso ahí, pues eso, con todos los guiños que hay a canciones y tal. Y quedó eso, quedó una especie de collage muy, muy simpático, ¿no? Y decidimos, va a salir el segundo single, seguramente ahora en septiembre. Vamos a grabar un vídeo también. Estamos dándole forma a todo esto. Y nada, esperemos claro. que dé buenos resultados.
Manuel se salva en la escapada, Raquel no es una encrucijada, mirando al payo. Seguimos sí. atrapados en
todo como mucho más optimista. No sé si recuerdas ¿sí? que en las canciones de Tantango originales todos mueren. Y todos, sí, y en esta canción.
Sí, es verdad que tenéis ese posillo, ¿no?
Sí, todos éramos muy fatalistas en aquella época, la juventud. Y ahora somos. Y ahora yo me he vuelto más optimista, más que optimista, más positivo. Y los personajes ahora viven. Todos viven y tienen una vida mejor.
Eso va a tener que ver con la pequeña Miranda. Me da a mí lo del optimismo vital sí. y ese tipo de cosas.
Hombre, la pequeña Miranda, mi hija, que ya ha cumplido 8 años, ha hecho mucho por este disco, porque hay una canción en el disco que da título al disco, Pacífico, que se le ocurrió un poco a ella, porque estábamos viendo un telediario y yo estaba despistado y estaba viendo las imágenes sobre la guerra de Siria y todo esto, los bombardeos y la gente pues huyendo, los niños y tal. Y me empezó a hacer muchas preguntas sobre todo esto, ¿no? Muy existencial. ¿Por qué se matan entre ellos los niños? ¿Por qué vamos a traer aquí a los niños y hacemos un campamento en casa? Todo tan ingenuo y tan bonito, tan naif, que no tenía respuesta, ¿no?, para todo esto. Y la respuesta fue hacer la canción con ella. De hecho, hay muchas de las frases que aparecen en la canción que ¿sí? son suyas. Sí, sí. De Pacífico. Y dije, pues este es el título del álbum, evidentemente.
Estamos revisitando toda la historia de Nacho Campillo desde Pacífico 360. Vamos desgranando los temas. Nos vamos a meter luego, vamos a escuchar a Pacífico, vamos a escuchar a La niña que salvó el mundo, porque hay mucho que hablar de la pequeña Miranda, 8 años ya que tiene la pequeña Miranda y que de alguna manera te ha ayudado a componer y a crear todo este disco. Pero también nos vamos a ir encontrando con un Nacho Campillo también que nos gusta mucho, que tiene esos tintes más rockeros, ¿no? Quizás en esta canción, en este Mañana Blue, encontramos ese pequeño toque, ¿no?
Más tranquila y hay una más acústica, más orgánica, y hay una vertiente más rockera, más indie rock, así como este Mañana Blue, La voz dormida, Respira. He querido hacer un equilibrio, ¿no? Porque a mí los discos, como oyente, cuando escucho un disco que es muy uniforme y tiene un mismo sonido, y me aburro un poco, y a mí me gusta cambiar, ¿no? Cambiar un poco en cada disco de estilo, ¿no? De hecho, nos decían que Tantango era un grupo que no tenía, que el estilo de Tantango era el no tener estilo, porque siempre cambiábamos mucho de un disco a otro, ¿no? Así como otros artistas han mantenido muy fieles a su estilo, nosotros cambiábamos. Un disco era más flamenco, otro más funky, otro más, más acústico, más de balada. Y digamos porque, no sé, yo soy muy, muy inquieto y me gusta mucho tocar diferentes palos, ¿no? No quedarme en una cosa sola, ¿no? Escucho mucha música también.
Pero la voz está lo que unificando todo, ¿eh?
La voz unifica. Cuidado. Eso es una cosa que afortunadamente tengo desde hace mucho tiempo, que es verdad que cuando empiezas en la música y tienes una voz original y la gente te identifica por tu timbre y tal, pues eso ayuda
da
mucho.
Da igual que, vamos, cantaras una banera que un...
De hecho, en la época nuestra, la verdad es que en la época en la que nosotros empezamos en los 80, había muchos cantantes muy originales. Ahora a mí me suenan todos un poco más igual, pero en aquella época pues estaba Antonio Vega, Rafa Sánchez... Uh-huh. Javier Ojeda, todos tenían unos timbres muy, muy característicos, ¿no? Que identificaban mucho a sus bandas. A mí me pasó también, ¿no?
Uh-huh. Ahí está Pacífico.
Si hay que naufragar para llegar, dormir a la esperanza en este sueño, te llevo yo. Y si seguimos navegando a tierra del olvido, somos olas sin rumbo, somos lágrimas del mar, se acerca el día.
Hay que explicar a los niños, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, en ese telediario, recordamos, estaba hablando de la guerra de Siria. ¿Cómo explicar a los niños las injusticias, las cosas extrañas? La verdad es que es algo siempre muy duro, ¿no?
Es muy duro. Yo por eso decidí hacer esta canción y yo creo que Miranda comprendió todo con esta canción, ¿no? Yo creo que la música sensibiliza, ¿no? La música ayuda a hacer a la gente mejor, ¿no? Y si eso es posible, pues tendremos un mundo mejor. Si la gente, en vez de dedicarse a vender armamentos y a hacer guerras y tal. Se dedica a hacer música y a escuchar música y a hacer otras cosas, ¿no?
Siempre
más
sería
positivas.
Mejor.
Todo sería mejor.
Oye, una cosa bonita que me ha gustado, echando un vistazo a tu Twitter, bueno, pues todos tenemos un Twitter, todos tenemos una cuenta, todos ponemos al lado algo vinculado con nosotros. Yo soy muy básica, aquello de redactora en Buenos Días Madrid, en la onda de los madrileños, y de repente me meto en el Twitter de Nacho Campillo, que mira que podrías poner cosas, y pones simple y llanamente hijo de Soledad y padre de Miranda.
Sí, bueno, mi madre era un referente para mí, falleció el año pasado y de un cáncer y tal, y no sé, las mujeres siempre tienen que estar ahí en todo lo alto, ¿no? Y son las personas más importantes de mi vida, casi mi madre y mi hija ahora mismo, ¿no? Y por eso puse hijo de Soledad y padre de Miranda, yo soy, estoy en el medio, en medio de todo.
Tu anterior trabajo como Nacho Campillo Reino, en este caso homenaje también a tu
también,
madre.
También, sí, Reino fue ese disco, mi madre ya estaba malita en aquella época, hace 5 años, y decidí hacer un disco con su apellido, porque siempre Campillo, Campillo, toda la vida, ¿no? Y tenía que hacer un homenaje con su apellido, Reino, ¿no? Y este disco se llamó Reino, Animal Reset, pero con el bajo el nombre de Reino, ¿no?
Ahí está este Pacífico, de alguna manera podríamos decir que este tema, que además da título al disco Pacífico 360, bueno, pues se utiliza el Pacífico de las dos maneras que se pueden utilizar, ¿no? Pacífico porque lo eres, desde luego que sí, porque todos deberíamos abogar por el pacifismo en la vida. Pacífico porque de alguna manera también nos puede recordar a aquellas personas que tienen que cruzar.
Cruzar un pacífico,
océano, en
sí,
este caso, es podría un, ser el Mediterráneo.
Podría ser el Mediterráneo, pero era, lo del Mediterráneo era tan obvio, ¿no?
Sí.
Que está pasando, que decidí hacerlo más romántico todavía y pacífico, jugando con esa dualidad, ¿no? Con esa ambigüedad del Pacífico, el océano. Y mucha gente me ha preguntado, qué bonito nombre el disco, es una coordenada marítima, ¿no? Y digo, no, Pacífico es
claro, es que lo de los 360 suena a grados.
Sí, suena a grados, parece una coordenada marítima del, que está ahí en el justo en el Pacífico, ¿no? Y Pacífico por Pacífico y 360 porque son los meses que llevo en la música, ¿no?
Exacto.
Así de claro.
Que ahora está de actualidad todo lo que tiene que ver con aquellas personas que vienen de la guerra. Hubo un tiempo que ya sabemos siempre que Nacho Campillo ha estado muy comprometido con la sociedad, que en este caso los que tenían que buscarse la vida eran los inmigrantes. Ahora aquí es pan nuestro de cada día, pero en aquel tiempo los espaldas mojadas nos llamaron a todos la atención.
Navego contra la corriente y la brisa. Y si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y la espera.
Una chulada de versión, todo hay que decirlo, estas espaldas mojadas 360. Es la única canción que has decidido revisitar de alguna manera, versionar,
sí,
para estos 30 años de carrera.
Como dice mi amigo Javier, que está aquí enfrente, que dice que es tarantiniana. Es muy tarantino,
¿sí?
Sí, tiene unas guitarras
esa
muy...
Esa trompetilla también.
Muy, sí, tiene ese rollo psico-tarantino, psico, sí. La verdad es que decidí hacer esta versión porque quería un poco acercar a la gente más joven esta canción, que no la conocen, y hacer una versión 360, una versión muy diferente, ¿no? Más actualizada, más con el sonido de ahora, con los tiempos que corren. Porque en la época que lo sacamos, esta canción salió en el año 90, es verdad, efectivamente no había casi inmigración en España, muy poquita, ¿no? Entonces era como una marcianada. Resultó luego porque llegó a la gente, porque las canciones yo creo que están hechas con sinceridad y transparentes, llegan al público, ¿no? Entonces llegó y luego con el tiempo se fue haciendo un himno, ¿no? De los refugiados y de la inmigración. Pero yo creo, me apetecía que la conociera más gente, ¿no? Y por eso le he dado una vueltita de tuerca.
Recuérdame cómo ha sido en la lucha, que ha sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero.
Fue muy dura allí, al otro lado. Bueno, Bueno, pues ahí está Nacho Campillo, Pacífico 360. Se ha venido con guitarra, ¿eh?
Sí.
Que me da a mí que suele ser bastante habitual en él.
No se separa de mí.
¿No, verdad?
No.
¿Cuántos años contigo?
Esta lleva 30 y tantos años conmigo.
O sea, casi desde el principio.
Mira cómo está.
Bueno, está, se puede ver, estamos en el
estaba baqueteada, sí, pues sí, sí. Aquí con cinta americana por...
Están con parches por todos lados, pero es que me encanta cómo suena y es muy agradable tocar esta guitarra.
No sé si tiene nombre o no. ¿Eres de los que ponen nombre a las guitarras o no?
No, es, ella, el, es una Álvarez Jairi, japonesa, pero tiene una buena madera.
No, es si le habías puesto, le, te preguntaba Belén si le habías puesto tu nombre, si la habías bautizado. No, no, es que hay músicos
que sí.
Sí. Sí, es verdad que Raimundo tenía su guitarra gerundina.
¿Sí?
Sí, hay gente que le... Yo no. Yo, guitarra.
Pues ya está. Guitarra. Ella sabe por quién va.
Sí.
A mí no me importa que se llame solo guitarra porque luego va a sonar divinamente. Que cuando quieras que nos haces un poquito del telón...
Voy a hacer un poquito del telón, sí. ¿Vale? Una versión así más, más intimista.
Se pasa el tiempo que no ves pasar, ya no hay forma de matar el tiempo. Tiempo para todo y tiempo para recordar, y hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás. Tiempo de cosecha tras un tiempo de sembrar, hemos trabajado contra el tiempo. Tiempo para todo y hay tiempo para olvidar, y hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón. Tiempo de cenizas, tiempo para renacer. Siempre hemos vivido a contratiempo. No nos queda tiempo, date prisa, vístete. Vamos por delante nuestro tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. ¿Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón? Y puede que el tiempo lo cure todo y que la vida nos dé una más. Puede que el tiempo pueda con todo y hasta con la verdad. No importa ya, porque tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando ya no quede nadie. Sabrás quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando no haya nadie para la ovación. Cuando el viento ya no sople a tu favor, cuando esté a punto de bajar el telón. Oh, oh.
¡Qué guay!
Así ha sonado el telón en esta versión acústica total. Cierto es que para grabar... Pacífico 360, habéis recurrido un poco a eso, ¿no? A que las canciones suenen limpias.
Sí, la verdad es que grabamos unas primeras tomas de guitarra acústica y voz, y cuando la canción estaba armadita, ¿no? Metimos unos cuantos elementos, bastantes, y luego nos dedicamos a limpiar, a quitar cosas, ¿no? Y lo dejamos bastante sencillito: batería, guitarra, voz, y alguna trompetita, algún detallito, alguna cuerda, algún trozo, pero vamos, poquita cosa, muy más minimal, ¿no?
Bueno, revisitando y conociendo todas y cada una de estas canciones que encontramos en este Pacífico 360, también nos hemos encontrado con una versión. Ha habido una canción que le ha gustado mucho, mucho, mucho. Él ha hecho su versión, a ver, bastante alejado de lo que es el original, pero nos encanta este compás de espera.
¿Quién iba a decirlo? Que tú cerrarías esa puerta. Y a pesar de ser solo un suspiro, se me hizo largo el compás de espera. Recuerdo que yo no era el más listo. Y tú.
A ver, cuéntame por qué este compás de espera.
Pues mira, esta canción me fascinó desde la primera vez que la escuché. Me la descubrió en un viaje que hicimos a Perú, Mikel Erentxun y yo, en una gira que hicimos hace 4 o 5 años. Y hablando de música, me dice: tienes que escucharte a un grupo de Madrid que se llama Los Madison. Y su líder es Checho Altuve. Y cuando volví a Madrid de esa gira, me compré el disco y tal. Y escuché Compás de Espera y me fascinó tanto que me obsesionó y hice esta versión, ¿no? Y le ha gustado mucho a Chechu, a su compositor. ¿Sí? Sí, le ha gustado mucho. Y afortunadamente, y la verdad es que es muy diferente, ¿no?, al original. Pero yo siempre, a mí me gusta siempre versionar. Hay gente que hace covers, o sea, que hace
la misma canción, la canto yo y ya está.
Con otra voz y tal, pero a mí me gusta darle una vuelta y media a las canciones y hacer versiones, lo que son versiones muy, muy diferentes a las originales, ¿no?
Oye, Nacho, ¿cuándo vamos a tener oportunidad de disfrutarte, de que se presente el disco, de que te podamos descubrir en directo, pues, en este Pacífico?
Pues en Madrid, estoy haciendo una gira muy extensa por toda España y en Madrid haré la presentación seguramente para octubre, noviembre, primero en el Café Berlín, para Simpeti Comité, y seguramente más tarde, ya más cerca de Navidades o un poquito más tarde, en un sitio más grande. Y lo próximo que tengo es ahora en mi tierra, en Extremadura, en Cáceres, en un festival que se llama Alconetar Fest, en Garrovillas, al lado de Plasencia, que es este sábado 28 de julio. Y luego en agosto tengo un montón de cosas. Empiezo el 9 en Starlight Festival.
¿Ahí en Marbella?
En Marbella, con otras bandas de mi época, con La Unión, con Nacha Pop, bueno, con muchos artistas, Javier Gurruchaga, Pablo Carbonell, Cómplices, Coti, y luego tengo Barbate, bueno, tengo un montón de fechas por ahí. Murcia.
Luego para septiembre Santander. También se viene a Madrid, ¿eh? Que te he encontrado yo por ahí alguna fechita.
Madrid estoy
muy esperando. De fiesta, 7 de septiembre, por favor.
Madrid es una plaza difícil y hay que venir rodaditos.
La tienes tú ya más vista esta plaza, hombre, vamos.
No, pero siempre impone, ¿eh? Madrid.
Si nos tiene ganas.
Madrid y Barcelona imponen mucho.
7 de septiembre Pozuelo, 15 de septiembre Majadahonda, hay más, ¿eh? Luego sí. lo iremos contando, pero ahí hay al menos 2 citas en la Comunidad de Madrid.
Sí. Llenar de sentido y razones mi saco de dudas. Has logrado librarme de aquellos demonios que ayer me acusaban.
Bueno, Pacífico 360, Nacho Campillo, es un disco para escuchar con tranquilidad, para escuchar tranquilamente en casita, para disfrutar.
Es para escuchar tranquilo, para disfrutarlo. La gente que lo tiene me dice que les viene muy bien cuando van en carretera.
¿Sí?
En autopista. Es un disco muy de autopista, sí, de estos de... y bueno, puede ser, sí. Yo no lo he escuchado todavía en el coche, pero para viajar puede ser muy interesante. Y para escuchar tranquilo en casa.
Pues mira, yo lo voy a probar en el coche, en cuanto prenda
copita,
yo...
Con un whisky, un gin tonic también, perfecto.
El camino de viaje, esta me lo quedo, que no quería yo dejar terminar esta entrevista sin escuchar La niña que salvó el mundo, que me parece una canción maravillosa y deliciosa.
Sí, esta canción la compuse cuando nació la niña, pero la tenía en la recámara y porque no la tenía completada, y este año ya decidí sacarla a la luz, ¿no? Es cuando nació la niña, ¿no? Me dio vuelta y media la vida, ¿no? Me hizo perder muchos miedos, muchos pájaros en la cabeza que tenía, muchos egos y tal.
¿Perder miedos? ¿No te dio más?
No, al contrario, me lo han preguntado hace poco también, y dice, pues cuando tienes un niño te dan más miedo. No, yo he perdido los miedos, fíjate, con la niña. Los miedos personales.
Sí. Yo al final, no, yo pensaba, fíjate, no. Es más fácil ganar miedos, porque te da miedo todo lo que le pueda pasar, ¿no?
No, y la niña no es nada miedosa, fíjate que ella cuando los niños siempre... Cuando empiezan a crecer, papá, tengo miedo de esto, tengo miedo. No hay que tener miedo de nada. O sea, los miedos son para los extraterrestres. Nosotros somos invencibles.
Eso además lo saben muy bien los padres. Para todos los hijos, nuestros padres son los superhéroes.
Claro.
A los que nunca les pasa nada y que hacen que nunca nos pase nada a nosotros.
Es verdad.
Que esto es lo importante. Es Pacífico 360, Nacho Campillo, que el telón siempre arriba.
el telón siempre arriba y encantado de estar con vosotras. Maravilloso, y volveré cuando me llaméis.
¿Cuándo vas a estar en Madrid tocando?
Pues estoy cerrando una fecha que será como para finales de octubre, principios de noviembre.
Pues esa fecha, un poquito antes te vienes.
Me vengo, vamos.
Y nos lo cuentas, aquí estoy. Nos cuentas y nos cantas.
Estupendo, eso está hecho.
Pues nada, Belén, muchas gracias.
¿Vengo en un ratito?
Sí, no te vayas muy lejos. Pues vamos a dejarles unos segunditos con la música de Nacho Campillo, ya saben. Luego el boletín informativo, por cierto, novedades en cuanto al cadáver aparecido, hallado en el hueco del ascensor del Hospital de La Paz, que les van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos.
Sorpresas, encontraré vida, no hay en este mundo más certeza. Que tenerte cerca, retire el saludo.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha identificado el cadáver hallado en un ascensor del Hospital La Paz. Corresponde a un hombre de 68 años. Cuya desaparición fue denunciada el pasado día 20, es decir, 10 días después de que se encontrara su cuerpo. La identificación ha sido gracias al trabajo de la policía científica y de la judicial tras un proceso de regeneración de las huellas dactilares. Al parecer, en la vivienda del hombre residente en Madrid se ha encontrado una carta de despedida. Cambiamos de argumento informativo. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no cree que el caso del máster de Pablo Casado afecte en absoluto al futuro político del recién elegido presidente del Partido Popular. Señala que todas las explicaciones pertinentes en su momento ya se han dado. Estas han sido sus palabras.
Es cierto que han pasado más de 10 años y, por tanto, en todo caso, quien corresponde guardar y conservar esos documentos serían los propios profesores. Entiendo que a lo largo de la tramitación en este procedimiento judicial que ha abierto, pues se llegarán a aportar, pero en todo caso, desde luego, no depende del propio Pablo Casado, que fue un alumno más y que ya ha dado, insisto, todas las explicaciones pertinentes. Yo no creo que en absoluto afecte a su futuro político, toda vez que él ya, insisto, dio toda suerte de explicaciones.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha llegado sobre las 12:30 a la sede del Partido Popular en la calle Génova para mantener un encuentro con el recién elegido presidente, Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Este encuentro se produce después de que Pablo Casado mantuviera este lunes, también en Génova, otro encuentro con su antecesor y expresidente del Gobierno, con Mariano Rajoy. Más cosas, los sindicatos de tripulantes de cabina USO y SITCPLA siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con Ryanair de cara a la huelga prevista para mañana y pasado. Sostienen que van a intentar hasta el último minuto que la aerolínea irlandesa aplique en sus contratos la legislación española.
Los pasajeros afectados por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros, asistencia y a transporte alternativo hasta su destino. Los inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea van a velar porque se cumplan las obligaciones de la compañía. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, reclama moderación a las partes.
Yo lo que pido es moderación a todas las partes y a todos los que están haciendo declaraciones para llegar a un acuerdo, porque insisto, es importante para las partes, pero sobre todo es importante para España y para su industria turística.
Ángela González, la mujer cuya expareja asesinó a su hija en 2003, valora el fallo del Tribunal Supremo condenando al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros por el asesinato de la menor. El Supremo reconoce la responsabilidad del Estado español en la muerte de la menor, asesinada por su padre durante un régimen de visitas impuesto por el citado juzgado, que pese a las numerosas advertencias y denuncias de la madre, decidió modificar las visitas y dejarlas sin vigilancia.
Tirar la toalla en ningún momento. El asesinato de mi hija tenía que ser reconocido. Tenían que reconocerme que había habido negligencia, que había habido muchísimos errores. Porque es que estaba ahí, que era algo evidente y la fuerza me la ha dado ella.
Pues con este asunto concluimos. Regresamos con más noticias a partir de las 2 de la tarde en el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
5 minutos pasan de la 1 de la tarde y José María del Toro ya está aquí preparado. ¿Ha pasado algo?
Ha pasado que ha empezado la asamblea a las 12.
Digo, desde que te he visto la última vez.
Sí, la asamblea te digo que empezaba a las 12.
Te digo interesante.
No, todavía no, porque vale. La parte interesante llegará ahora, esperamos hacia la 1:30 con el calendario de Liga, que es lo que todos queremos saber. La primera jornada del campeonato, tanto en primera como en segunda división. Así que eso empezará eso de la 1:30. Así que ha tenido una foto que supone un espaldarazo, sí, para el presidente de la Federación, Rubiales, porque ahí estaban tanto Infantino como Ceferín, los presidentes de la FIFA y de la UEFA. Un pequeño discurso muy breve del presidente de la Federación y después ya pues se han aprobado las cuentas por unanimidad y empiezan a plantearse otra serie de cuestiones. Luego las tocaremos con mayor profundidad porque ahí está Rodrigo de Pablo, que nos va a contar de primera mano todo lo que está pasando. El Atlético de Madrid está yendo ya hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas porque a las 3:20 coge un vuelo con destino a Singapur. Ahora sí conocemos ya la lista de convocados. Se ha llevado 22 jugadores Simeone a Singapur, donde va a jugar dos partidos frente al Arsenal y el Paris Saint-Germain. Y lo más novedoso es que Kevin Gameiro está entre los 22 convocados. ¿Qué quiere decir? Que su fichaje por el Valencia sigue paralizado, porque a su vez el croata Kalinic, que debía abandonar el Milan para jugar en el Atlético de Madrid, pues también ha acogido un avión con destino a Estados Unidos con la camiseta del Milan. Así que este asunto de momento parado a la espera de que haya una novedad. Sí hay mercados que se mueven en otros equipos, por ejemplo el Rayo ya fichó ayer a Velázquez y tiene cerrado también el fichaje de Pozo, el futbolista del Almería. El Getafe tiene muy muy cerca ya el fichaje de Iván Alejo, futbolista del Eibar, y escucharemos a Maksimović, al futbolista serbio que fue presentado en las últimas horas con el conjunto azulón. En el Leganés la noticia está en la salida inmediata prácticamente ya de Diego Rico, que se marcha a la Liga Inglesa, ficha por el Bournemouth. Así que eso sí que son novedades ya en el mercado de unos y otros. Y además hablaremos del Tour de Francia, porque ha comenzado ya la primera etapa pirenaica y empiezan a moverse las opciones de los Movistar para atacar el reinado de Sky en esta prueba francesa. Así que de todo esto, con protagonismo especialmente para la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, hablamos en apenas 23 minutos en el partido de la 1. Ahí os espero.
Muy bien, pues hasta ahora un ratito.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Y así como el viento lo abandona todo al...
Bueno, pues esta música, sintonía, canción, llámenlo como quieran, indica que está ya aquí Belén Almonacid, que nos vuelve así, no sí, violentamente, pero vamos, con forzándonos el cuello hacia atrás para mirar al pasado, Belén.
Sí. Gíralo, casi como si fueras la niña del exorcista, porque te voy a llevar muy lejos.
¿A dónde?
Muy atrás en el tiempo. Pues mira, el último cuarto del siglo XIX,
¡hala!,
que nos vamos a ir para descubrir a un personaje... A un personaje maravilloso, a un personaje muy divertido, a un personaje que se llamaba Paco, ¿vale?
Paco, qué sencillo.
Paco, sí, Francisco, Paco para los amigos,
¿vale?
Pero al final, como todo el mundo era amigo suyo, pues era Paco. Y Paco era nada más y nada menos que un perro, el perro Paco.
Paco, que mi Paco. Van siete niño, Paco, van siete niño.
Bueno, ¿y qué tiene de especial ese Paco?
Pues mira, Paco era un perro callejero, ¿vale? Un perro callejero que iba por ahí pues buscando a ver dónde podía comer algo.
¿El perro Paco?
Sí, el perro Paco, pues para no morirse de hambre. Y un día, bueno, pues decidió, bueno, pues pasar al Café de Fornos, por ejemplo. Dijo, pues mira, yo tengo un poquito de hambre, voy a entrar al Café de Fornos a ver si ahí encuentro algo de comer. Y a la gente le hizo gracia. Al mundo aristocrático que habitualmente, bueno, pues se codeaba por esos ambientes, pues le llamó la atención aquello de que el perro estuviera por ahí merodeando y le empezaron a dar de comer, ¿vale? ¿Y tú sabes cuándo a un perro le das de comer?
Uy, que ya no sé, no te lo quitas de encima.
Ese perro vuelve y vuelve y vuelve. Y claro, como al que más gracia le hizo fue un marqués, al marqués de Bogaraya, cualquiera era el paisano del café que se atrevía a decirle aquello de, a ver, marqués, que no pueden entrar perros. No.
El perro, marqués.
Era monísimo. El perro comía como el que más. Y el perro, pues el marqués le puso un nombre. Era Francisco Paco para los amigos. ¿Y qué pasa? Que Paco empezó a hacerse muy popular entre la gente porque salió en los periódicos. A la gente le hacía mucha gracia el perro Paco, que no solamente iba al Café de Fornos, sino que se iba al Teatro Real, hacían botellas de manzanilla con su nombre para venderlas porque tenía mucho tirón. Y fíjate tú por dónde, que al perro Paco le gustaban mucho los toros. Y le gustaban a tal punto los toros que cuando la corrida no estaba muy bien, él se lanzaba al ruedo para darle un poco de animación a esto de los toros.
Y la gente también le jaleaba. El perro Paco, ¿no?
El perro Paco tenía mucho valor. El perro Paco tenía música propia. La hemos intentado encontrar entre Juanjo Ceballos y una servidora, ¿vale? Porque mira, fíjate tú por dónde, que baile el perro Paco, polca canesca. Contexto. Lo máximo que he encontrado, por si a alguien le interesa, por cierto, es la partitura. La partitura forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y además, como está digitalizada, podemos acceder a esa partitura sin necesidad de acudir a la Biblioteca Nacional a través de la página web de la Biblioteca Nacional de España. Lo digo por si hay algún músico que nos esté escuchando que pueda interpretarnos esa polca en base a la partitura y que sé yo, nos la envía por WhatsApp. O por lo que sea, y nosotros la ponemos.
La ponemos, claro que
¿vale?
sí.
¿Vale? Porque no he sido capaz de encontrar yo la polca canesca.
¿El archivo sonoro no?
No, compuesta para piano y dedicada al mismo perro Paco por los distinguidos canes Turco y Paloma. A ver, Turco y Palomo no eran canes, eran personas humanas, pero les hacía gracia lo de decir que también...
Era un perro negro, estoy viendo.
Sí, era un perro negro, era grandote, un perro ¿no? grandote, era un perro muy simpático, pues como decimos, que le gustaban los toros. Tenemos grabado, ¿vale?, en el cual se lanza a los toros y atención, porque llega el momento trágico. Yo me río, pero no tiene ninguna gracia. 21 de junio del año 1882, atención en esa becerrada de las de convite, cuando la plaza de toros estaba en Goya, tenemos el cartel a Isidro Grané, a Ernesto Jiménez, a Enrique Gaire y a José Rodríguez Miguel. Quedaos con ese nombre, José Rodríguez Miguel, más conocido como Pepe, el de los Galápagos. A todo esto, el de los Galápagos, porque ni tenía una taberna que regentaba enfrente de la fuente de los Galápagos, que debe ser que lo de los toros
yo que era muy exótico, sino
no, daba,
la época.
No daba para vivir, y además de torear, él tenía su taberna. Bueno, pues llega el momento del último becerro. Pepe, el de los Galápagos, que no se hace con el toro que viene, que la gente que se aburre, que la faena que no acaba nunca, y que el perro Paco, que ya te he dicho yo que se envalentonaba, se lanza al coso taurino para darle un poquito de emoción a la corrida de toros. Y a partir de aquí, la gente no se aclara muy bien con qué es lo que pasó, porque pasaron muchas cosas, ¿vale? No se sabe si el Galápago tropezó con él o si Paco distraía mucho al toro y el Galápago este se enfadó con el perro Paco. El caso es que aquí Pepe, el de los Galápagos, cogió el estoque y en lugar de atravesar al toro, atravesó al perro Paco.
Silencio total. Pausa valorativa.
Silencio total en la plaza. La plaza consternada. Después del silencio llegaron los abucheos. Y atención, porque 100 personas bajaron al coso. No a ver qué es lo que había pasado, sino apedrear a Pepe el de los Galápagos.
Por hacerle eso al pobre perro Paco.
Por haber hecho eso al pobre perro Paco. Rápidamente el jefe de los areneros, que entra corriendo, que coge en brazos al perro Paco, que lo lleva directamente a enfermería y que buscan un veterinario porque el señor médico enfermero de la Plaza de Toros no sabía qué hacer con el pobre perro Paco. Llaman hasta 3 veterinarios. El último de ellos, don Pedro Benito Aguado. No pueden hacer nada por la vida del perro Paco, que fallece a los pocos días. Y a partir de ahí, pues fíjate tú por dónde, qué cosa más bonita, que deciden disecarlo. ¿Vale? Porque el perro Paco...
Bueno, lo de cosa bonita lo dices por, no sé, ¿no? Como el detalle.
Es recochineo. En la autobiografía del perro Paco que existe, él mismo dice que le hubiera dado mucha grima que alguien pensara en disecarlo.
¿Verdad?
Fíjate tú por dónde, que al final es lo que pasó. Y bueno, pues una vez que estuvo disecado, pues empezó a deambular. Estuvo en una droguería, estuvo en una taberna. Finalmente dicen que acabó encerrado en el Retiro. Y bueno, pues tenemos también un documento gráfico que, en el que encontramos pues a toda la gente llorando, llevando el féretro del pobre perro Paco. Se intentó hacer una escultura, homenaje al perro Paco, y como el perro Paco caía tan bien, rápidamente el señor que lo intentó, oye, consiguió reunir 2.900 pesetas.
En la época eran un
cuidado,
bastón.
Que estamos a finales del siglo XIX. ¿Qué pasó? Que después de ver las 2.900 pesetas en el bolsillo, dijo, a ver, si al perro Paco
qué mal le va a dar.
Lo van a recordar los del Buenos Días Madrid en pleno siglo XXI. ¿Qué más da que tenga estatua que no? ¿Y si me gasto yo las 2.900 calas? Y lo que hizo, gastárselas, y nunca tuvo estatua el pobre perro
qué pena.
Paco.
Quizás llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado, tantos sueños por cumplir. Pues nada, qué pena, el perro Paco.
Estoy
Belén,
un poco
qué historias
triste.
Trae. Me gusta más cuando trae las cosas estas porque de lo de las series y las cosas estas que a mí me.
¿Qué te gusta
era,
más?
De mi época.
¿Quieres recuerdo de tu época?
Claro.
Venga, lo puedo intentar.
Inténtame.
¿Lo voy mezclando?
Sí.
Es que esto demuestra que yo soy atemporal. Esto demuestra que yo soy atemporal
es
y que
todoterreno.
Formo parte de la esencia y de la historia de Madrid. No sabemos en qué momento, pero yo siempre he estado ahí. Tener mucho cuidado conmigo. Adiós.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now.
Pues 18 minutos pasan de la una de la tarde. Ya saben que hasta ahora normalmente hacemos propuestas gastronómicas apetecibles. Y ahora en verano apetecen platos fresquitos. Y si hay un plato fresquito por excelencia en la gastronomía española es el gazpacho. Que no les gusta el tomate, da igual, hay más opciones. Fíjense, si no, lo que se les ha ocurrido en la cocina de San Antón, el restaurante que está en el mercado de San Antón, que han montado una gazpachería. ¿Y de qué hay gazpachos? Pues se lo vamos a preguntar, que se lo sabe muchísimo mejor que yo, a Carlos Ponce, el ex coordinador de actividades gastronómicas del grupo de restauración Asborne. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
¿a quién se le ocurre eso de montar una gazpachería?
Bueno, realmente esta es la segunda vez que montamos una gazpachería. La primera fue hace 3 veranos y tuvo muy buena acogida. En aquella ocasión hicimos una oferta que mezclábamos el tema de la coctelería con el mundo del gazpacho. Entonces eran gazpachos presentados con formatos de coctelería.
Uh-huh.
Este año, por no repetirnos y por hacer otra cosa diferente, pues con nuestro jefe de cocina, con Miguel Ángel Caserío, hemos decidido hacer 4 gazpachos para este verano. ¿Vale?
Uno, la pinta es más tradicional porque es de color rojito, pero el rojo mucho más intenso y mucho más dulce, ¿no?
El rojo engaña. Vamos a ser realistas. El gazpacho original no tiene
no
tomate.
Lleva toda la gente, claro.
Porque el tomate llegó de América, llegó después. El gazpacho original lleva pan, lleva aceite, lleva vinagre. Y luego, según la parte de España, pues se le echaba un tipo de
hortaliza, la hortaliza
otra,
que hubiera,
lo que hubiera
¿no?
en
la
el campo,
en ese
porque
momento.
Es una comida campesina, eso es. Entonces, el gazpacho que dices tú de un rojo más intenso es un gazpacho que hacemos con remolacha.
¿Qué más
es una remolacha dulce, lleva una base de tomate y luego el resto de ingredientes tradicionales de un gazpacho. Lleva ese pan, lleva ese vinagre, no lleva ajo, porque no mezclaba bien con el dulce de la remolacha. y luego lo que hacemos es que todos los gazpachos llevan tropezones. Entonces, oye, aquí hemos sustituido los tropezones tradicionales por una serie de semillas ecológicas.
¡Qué rico!
Un poquito de lina, un poquito de lino, un poquito de chía, algo de calabaza, pues por darle un toque un poquito más healthy.
Y cambiar la textura, claro, que no sea solo comer la
Correcto.
Sopa. Quien quiera algo, bueno, pues más tradicional incluso, porque dices, lleva una base de tomate, pero hay gente que oye, que no le saques tú del sota y caballo de rey. Este, también tenéis un salmorejo muchísimo más tradicional.
Bueno, salmorejo es uno de nuestros platos estrella de toda la vida en los restaurantes Osborne. Está en todo en todas las cartas de los restaurantes Osborne y es un salmorejo muy tradicional con dos características. El salmorejo, depende de quién lo prepare, lleva pimiento o no lleva pimiento. Este sí lleva pimiento rojo. Y luego, como segunda característica, es la textura y el acabado. Es una textura muy, 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 muy cremosa. Nosotros trabajamos mucho con la máquina el salmorejo hasta conseguir una textura
muy sedosa,
que,
¿no?
que ya emulsiona, efectivamente. Y luego la terminación es con un picadito de jamón 5J.
Claro, ahí eso gana muchos enteros. Tenéis también uno más frutal, por así decirlo.
Bueno, llamémosle frutal, efectivamente. Tenemos uno que es un guiño a la carta anterior de gazpacho, la que hicimos hace 3 veranos.
¿La de los cócteles?
Eso es, que es esta vez le hemos llamado dry melon. Técnicamente no es un gazpacho. Uh-huh. No es un gazpacho porque no lleva una base de, como hablábamos antes, de pan. Podríamos llamarle una crema ligera.
Es una sopa fría.
Sí, eso es. Es un licuado de melón con un poquito de oporto, que da un toque fantástico, una puntita de azúcar, y lo que hacemos es que lo servimos, al hablar de nosotros le llamamos dry melón, le servimos con una brochetita la cual lleva un taquito de jamón 5J y una bolita de melón dulce.
Que el melón y el jamón todo el mundo sabe, no hay que ser muy avispado para saber lo bien que
Eso
casan.
Es.
Y luego ya por último tenéis otro que es mucho más verde, verde que te quiero verde.
Eso es.
Verde de todo, de concepto y sobre todo de aspecto.
Nosotros le llamamos gazpajito. Uh-huh. Es un gazpacho tradicional, lleva los elementos del gazpacho tradicional. Lo único que hacemos es que metemos el pepino dentro del licuado. Y en este caso la característica es que todos los elementos que trabajamos son verdes. Por lo tanto, el color de este gazpacho es de un tono verde muy intenso. Lo presentamos en vaso, no en plato, en un vaso alto. Y lo presentamos muy, 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 muy frío, acompañado de unas perlitas de mozzarella.
Tan rico. Oye, de todas maneras, ya me habéis abierto el apetito. Ahora ya estamos, pues eso, en verano, en la terraza de San Antón estamos ubicados. Y dices, venga, ya nos hemos tomado el que hayamos elegido cada uno y queremos seguir con una propuesta de platos, pues eso, veraniegos, frescos, ¿qué hay ahora mismo en la carta?
En verano no puede faltar una ensaladilla rusa.
Uh-huh.
Nosotros hemos tenido
¿Con qué la hacéis
rusa
vosotros?
Siempre. Nosotros hacemos una ensaladilla rusa muy tradicional. Lo normal,
con la base, patata, zanahoria,
su huevo y demás, y la terminamos con ventresca de atún, una ensaladilla de corte muy tradicional. Hemos añadido 3 ensaladas para este verano. Tenemos una ensalada de tomate asado,
uh-huh.
Son tomates que asamos en un horno de carbón,
uh-huh.
un horno
Hosper,
correcto, y luego servimos el tomate entero. Viene acompañado de un poquito de cebolleta picada. Y de unas láminas de ventresca.
Yo ya no tendría duda, yo ya no preguntaría más platos, pero por si acaso alguien no
Con
le...
Con este no fallas nunca.
Claro, pero por si acaso alguien dice, venga, yo no soy muy de tomate, ¿qué otras ensaladas?
Mira, tenemos una ensalada muy rica que lleva queso de cabra,
uh-huh.
lleva higos frescos, lleva unas nueces caramelizadas, las hacemos nosotros caseras, las nueces caramelizadas.
Ese es el secreto, lo de hacer las cosas uno.
Sí. Ayuda
garantía,
mucho a conseguir
garantía
sabor.
Garantía de éxito.
Y luego lleva una base de mezclun de diferentes lechugas y un poco de espinaca y demás, y todo alineado con una vinagreta cítrica, que va muy bien con el dulce del higo y
para
con el caramelizado.
Para contrarrestar un
eso
poquito,
es,
¿no?
Correcto.
Eso,
para buscar ese sabor redondo en la boca.
El equilibrio. Eso parece tailandés ahora mismo, Carlos, ¿eh? Buscando los equilibrios entre el dulce, el ácido.
El umami.
Más cosas.
Mira, el plato más arriesgado que hemos puesto este verano y que nos está funcionando francamente bien es un poke de atún.
Un poke, ahora es la comida de moda,
esa tendencia
hawaiana, que bueno, por si alguien estaba fuera del mundo en estos últimos meses, pues es un bol de arroz que tiene al final luego distintos ingredientes por arriba, todos también muy frescos, ¿no?
Nosotros le hemos dado una pequeña vuelta. El poke, como tú dices, siempre se sirve en bol, pero nosotros no lo hemos servido en bol. Hemos ido a un plato plano con una base de arroz, como tú has dicho. No es un arroz normal, es un arroz que viene aliñado con vinagre de arroz y un poquito de sésamo.
Es como sería parecido al arroz del sushi, ¿no?
Parecido, eso es. Uh-huh. Es muy parecido, ¿vale? el plato original que se trabajaba en Hawái era con pescado macerado que llevaba espinas y llevaba piel, y que luego el
se os quejarían los clientes.
No, por eso te digo, no tiene sentido. Con la llegada al restaurante y la internacionalización del plato, realmente lo que trabajas es en la carne del pescado. Nosotros hemos elegido atún porque es el más tradicional y además verano es una muy buena temporada para
Estamos
atún.
Estamos ahora en plena temporada de atún.
Este atún lo aliñamos con soja, lo aliñamos con aceite de sésamo y lo aliñamos con un tipo de picante que se llama sriracha.
La sriracha, que es una salsa picante de origen tailandés.
Eso es.
Que tiene legión de fans. O
Correcto.
Sea, no se lo cambies. A un fan de la sriracha no le cambies ese picante por otra cosa porque te muerde.
Y luego lo acompañamos, pues oye, como hay que acompañar un poke con algas y con un poquito de cebolla para darle frescor.
Qué rico, ya. Vamos, yo creo que ya hemos dado todos los gustos, pero seguro que tenéis alguna opción más.
Mira, no podemos olvidarnos de un plato que en verano, bueno, es un plato que vendemos todo el año muy bien, pero que en verano siempre tiene un repunte de ventas, que es el wok de verduras. Nosotros hacemos un wok de temporada.
¿Qué verduras lleva ahora?
De temporada, según como pille el verano. Siempre lleva una base común. La base común siempre lleva un poquito de seta, lleva un poquito de nabo, lleva un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, y luego vamos cambiando a lo largo del año las verduras que tiene. Muy sencillito, salteado, aceite de oliva, un poquito de sal y un toque de salsa de ostras. En verano pues, incrementa porque es un plato muy sano, muy rico y muy ligero.
¿Y en el apartado de carnes y pescados, Carlos?
Pues mira, nosotros en el apartado de carnes y pescados, ya sabes que en carne siempre destaca la carne de cerdo.
Ibérico, por supuesto.
Por 5J, no puede faltar. Nosotros tenemos el lomo de presa a la parrilla, que es uno de nuestros hits de ventas. Carne de presa, asamos el lomo entero, tal cual, en el hósper y luego lo fileteamos.
La presa, que bueno, lo mismo. Yo creo que ya todo el mundo sabe dónde está ubicada la presa, pero bueno.
Bueno.
Por si acaso.
¿Eh? La presa es una parte del cerdo ibérico y está ubicada junto a la parte de la manta.
Está, digamos,
para en el cuarto delantero tirando hacia arriba.
En la axila, que lo que sería en una persona la axila, más o menos.
Por encima.
Y fundamental, sí, bueno, me refiero hacia arriba, pero que fundamentalmente lo que tiene esa carne, lo que tiene de maravilloso es la infiltración grasa y la jugosidad, ¿no?
La presa es una de las carnes estrella dentro del cerdo, de las más conocidas que hay y que además tradicionalmente en España era la parte que se regalaba al cura del pueblo, por eso en muchas partes de España que le llaman la presa del cura, porque era la mejor parte del cerdo.
O se embuchaba en lomitos también.
También. Nosotros hacemos un producto en 5J que se llama la caña de presa, que es fantástico. ¿Por qué? Porque la carne de presa tiene mucha mayor infiltración de grasa que lo que es el lomo.
El lomo es una carne
mucho más magra. Seca no, magra.
Bueno, seca, tú dices
seco
magra
no
porque
seco.
Tú no puedes, pero yo puedo decir seco porque es más seca.
Sí.
Es más seca. Y luego me decías, aparte de, por supuesto, el apartado de los ibéricos.
Tenemos el lomo de presa que destaca. Tenemos un solomillo muy rico que acompañamos con un mezclón de lechugas y una vinagreta de manzana. Un plato muy, muy bueno. Y luego en platos diferentes que no sean de cerdo, por aquellos clientes que quieran variar un poco, tenemos un curry de pollo fantástico que viene a
¿curry tailandés?
Sí, es un curry tailandés que viene acompañado de una guarnición de arroz. Y luego, si queréis, pues oye, platos que tengamos de pescado, por ejemplo, pues tenemos un maqui de salmón. Nosotros maceramos el salmón, lo envolvemos en alga nori y luego lo hacemos en tempura. Lo presentamos sobre una cama de wakame. Es un plato que vale tanto como entrante para compartir
como para un principal,
eso es.
Y luego los postres, porque hay gente que sabes que no renuncia al final dulce.
Pues, oye, como postres no puede faltar una tarta de queso. Nosotros la hacemos en bote y ahora en verano la presentamos con una confitura de higos.
Que la hacemos nosotros. En invierno cambiamos.
Y luego muy rico también, si quieres, el chocopeta, que es nuestro postre por la excelencia en San Antón. Tres texturas de chocolate, una crema de chocolate blanco, una mousse de chocolate envuelta en petacetas y luego terminamos con chocolate caliente fondant.
Pues todo eso en una terraza en pleno centro, en Chueca, en el mercado de San Antón. Carlos Ponce, no nos da tiempo ya a hablar de los otros restaurantes de 5J, de Zahara, de Mil Gritos, de Las Bellotas.
Para la próxima.
Así que otro día, es lo que te iba a decir, otro día seguimos. Recuerden, nosotros nos tenemos que ir a comer ya porque nos ha dado un hambre voraz, así que mañana les esperamos aquí a partir de las 8 de la mañana. Que tengan buen día.